Extremadura.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Escuchas la cadena COPE en Extremadura en este lunes radiante de sol, con frío, que ya había ganas de que llegara el frío. Hoy lo recordaba Herrera, ¿no? Un mes y una semana queda de invierno, con lo cual vamos a poder disfrutar, coger los esquíes, irnos a poder esquiar a cualquier sitio cercano, ¿no? Que sea la Sierra de la Estrella, que era donde se iban nuestros padres, nuestros abuelos, cuando decían, hay un sitio cerca para esquiar. Por la Sierra de San Pedro, en cualquier lado es bueno para esquiar si hay nieve, claro. De momento está nevando en los sitios principales, lo decía Paco Badillo esta mañana en los informativos regionales, en la zona de Tentudía, en la zona del norte de Extremadura, en algunos puntos muy localizados, por debajo de los 600 metros, con lo cual se agradece este frío para curar el cuerpo y el espíritu y todo lo que lleve consigo. Estás escuchando la cadena COPE, dentro de nada comienza Cuerpo de Rey, pero antes, como siempre, conocemos la última hora. La Junta de Extremadura espera pagar la renta básica de enero en los primeros días de esta semana. Alejandra Fernández.
Así lo ha afirmado el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, que ha explicado que finalmente se pagará entre hoy y mañana el pago de esa renta básica correspondiente al mes de enero, que se ha retrasado debido a la prórroga de los presupuestos autonómicos. Vergeles ha explicado que ya el pasado jueves la Junta tenía la información de que podría pagar la prestación esta semana, pero que no lo comunicó para no crear falsas expectativas.
APAP Extremadura, Saja desconvocan la manifestación prevista contra los robos en el campo tras las medidas adoptadas.
La manifestación estaba prevista para el próximo sábado 20 de febrero en Mérida por la seguridad en el campo y contra los robos. Ahora la organización anuncia la desconvocatoria, ya que las medidas adoptadas permiten a APAG y al campo extremeño dar un voto de confianza al diálogo y seguir en la lucha en las mesas de negociación.
Y el norte de Cáceres, eso lo estábamos contando, continúa este lunes con aviso amarillo por rachas máximas de viento de hasta 80 kilómetros por hora.
Este aviso finalizará este martes a las 12 de la noche. Ante este fenómeno adverso, el 112 de Extremadura ha recomendado a la población guardar objetos que puedan ser retirados por el viento, como toldos o tiestos, así llevar consigo siempre un teléfono para estar comunicado en caso de emergencia con dicho servicio de emergencia. Las temperaturas, José, tampoco ayudan. En hasta ahora, unos 6-7 grados de media en la provincia cacereña.
Qué gustito, ¿eh? Con este frío. Y además así nos acercamos a la candela y al brasero, ¿no, Carmen Gómez? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien. Hoy hablamos de la importancia de las bellotas en la alimentación con Pepe Alba. Además, hablamos del rebaño. Está contigo, me imagino, ¿no, Pepe Alba?
Sí, muy buenas.
Hola,
aquí,
Pepe.
Muy buenas, Carmen.
Con Fernando Balbuena, que estará también con vosotros. ¿Está Fernando Balbuena?
Hombre. ¿Ruego? Sí, aquí estoy. Buenas tardes.
Hola, Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes, fantástico artículo del cantante de Motorhead.
¿Cómo escuchas a Carmen si no tienes auriculares?
Bueno, pues entre los diversos poderes que tengo está el de oír la radio sin sintonizar y sin encender el aparato. Y esto me permite oír a Carmen.
Pues muchas gracias, Fernando. Está con nosotros Manuel Espada en el estudio de COPE Cáceres. Os saluda, chicos.
Hola, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con vosotros otro lunes.
Junto con Vidal Schuster y también con Javi García inauguramos sección titulada The Trip Advisor. Críticas. Claro que sí, a la mayor web de viajes del mundo, que cuenta con más de 320 millones de opiniones y comentarios sobre más de 6,2 millones de alojamientos, restaurantes, atracciones en 47 países de todo el mundo, y hoy tironazo de orejas.
Oye, y por cierto, vamos a contar qué bien cenó Carmen Gómez el sábado y qué bien comió Fernando Balbuena y José Manuel Gordillo el viernes en Marchevirito, y tú, Carmen, con Francis Refolio, ¿no? Después lo contamos, ¿vale?
Vale.
En tan solo un minuto.
Extremadura. It doesn't have to be this way. Then baby, it's too late. Yeah. There's no hope for a hungry child whose joker is wise. They take all hope away by the end of the day. Well, I just about had enough for the sunshine. Hey, what did I hear you say?
dice Fernando, Carmen, que esto es música un poco de horteras. ¿Tú qué crees?
No,
horteras de pista de baile, ¿no?
He dicho, esto es sexo en la pista.
Son los Blue Monkeys, era un grupo de los años 80, ingleses de los... Nunca más se supo, ¿no? Y es una pena porque yo he rescatado en el Spotify un grandes éxitos de Blue Monkeys, está muy bien. Bueno, ¿por dónde empezamos?
Perdona que te interrumpa, pero sí. Tú musicalmente estás desorientado.
Es verdad, es verdad. Sí, lo reconozco además. Sobre todo estando a tu lado, que sabes tanto, por cierto.
No. Yo sé
existe
un dios que se llama Elvis Presley,
sí.
Que acoge en su seno a todos los arrepentidos.
No. Oye, Fernando, lo que sí quiero que me digas... ya tengo por ahí a Schuster. Hola, Schuster.
Buenos días, ¿cómo andamos?
¿Qué tal, Claudio?
Pues mira, de viaje.
¿Y eso, a dónde vas?
Pues mira, me acaba de salir un viaje y voy ahora mismo a Badajoz.
Anda, pues mira, vente a vernos y nosotros te tomas algo con Balbuena y conmigo.
He quedado con unos amigos, he quedado con unos amigos.
Está por ahí Manuel Espada y Carmen, que nos escucha.
Hola, buenas tardes. Sí, por aquí estamos.
Bueno. Oye, si os parece, ya que ha puesto el balón en la cabeza Fernando, empezamos por él y nos lo quitamos de en medio. ¿Os parece? Ayer escribí un artículo Fernando Balbuena. Vamos a pedir a Julia que ponga una canción que ella, fíjate, sin saber que íbamos a hablar de Motorhead, ya tiene la canción preparada. Vamos a ambientarlo un poco porque hablaba de la relación del cantante de Motorhead, que ha tenido que ser un calavera, ha tenido que ser como el Drogas, algo parecido, ¿no?
Bueno,
ahora, por cierto, el Drogas ha puesto a escribir cómics de niños.
Sí,
para niños.
Sí. Yo también cuando leí la noticia me quedé un poquito, sí,
trastocado.
Un poquito pasmado. Bueno, yo leería el cuento antes de pasarlo a mis niños, ¿no? Por si acaso.
Claro, es que yo, claro, además lo vi el otro día. Bueno, cuenta la historia, ahí está Motorhead sonando de fondo.
Motorhead, Ian Fraser, Kilmister, casi nada. Un rockero inglés que yo creo que se sacó de la chistera el heavy metal.
Uh-huh.
Y en relación a lo nuestro, a lo que a nosotros nos interesa, a la comida y a la bebida, era un hombre muy aficionado a una mezcla que era el Jack Daniels con Coca-Cola. Por supuesto, on the rocks y con una coronita de limón. Esa era la bebida habitual de Lemmy, porque así le llamaban, bajista. Uno de los pocos bajistas que se convirtió en frontman de banda. Es decir, el hombre que cantaba, que daba la cara y que era la imagen del grupo. Un bajista que se sacó de la chistera, ya digo, el rock and roll, heavy metal, y muy aficionado a la bebida. En los últimos años andaba un poquito ya malito,
sí,
y se atrevió a decir, aunque fuera, yo creo que en broma, tengo que dejar el Jack Daniels y me voy a pasar al vodka. No lo hizo. Murió agarrado a una botella de Jack Daniels allí en Los Ángeles, donde él vivía. Era inglés, pero vivía en Los Ángeles.
Uh-huh.
Y siempre allí en el Rainbow, que era su bar de cabecera, tomaba Jack Daniels mientras jugaba con las máquinas de las tragaperras del fondo. Bueno, pues murió el gran Lemmy. Ian Fraser, Kilmister,
murió
pues tenía 72, 73 años. Curiosamente, el último que hizo fue un anuncio de leche.
Anda.
Sí, una marca finlandesa. Sí, es así, porque dijeron, bueno, para anunciar la leche, ¿qué, ¿cuál puede ser nuestra imagen? Pues nada mejor que el borracho de Lemmy, ¿no?
Okay,
y recomendaba a los niños beber leche. Y bueno, pues nada, murió en diciembre y el último trago fue un trago de Jack Daniels. Y 45.000 de sus fans en menos de un mes pidieron en la página de internet Change.org, que es donde ahora se piden las cosas, pidieron que a la bebida, al cóctel de Jack and Coke se le llamara a partir de ahora Lemmy, y la bebida Food and Beverage, que es la que mandan esto del bebercio en el mundo, decidió que efectivamente a partir de ahora quien se tome un Jack Daniels con Coca-Cola basta con que pida Lemmy.
Bonita historia la del cantante de Motorhead. Yo tampoco consumo este tipo de música. Nunca me ha gustado los Motorhead. A Julia sí le gustaba. A Julia ha sido más rockera. Yo no sé si Carmen le ha gustado
el
heavy.
También
te gustaba,
sí,
¿no?
Y Rainbow también me encanta.
Según el libro Guinness de los Récords, la banda más ruidosa del mundo. Me parece que estaba sonando Bomber, ¿no? ¿Era Bomber?
No, es otro tema. Ahora te lo dice Julia. Bueno. ¿Y a Manuel Espada le gustaba el heavy?
Pues depende el día, depende el momento. No soy muy de heavy. Soy más de...
De Triana.
Y de banda sonora.
Ay, qué romanticón.
Sí. Oye, a ver, Carmen nos traía un tema esta mañana que nos ha parecido muy bien a todo el equipo, y es hablar de TripAdvisor, porque claro, Carmen, TripAdvisor, muchas veces nos fiamos demasiado de ellos, ¿no?
Eso digo yo.
Eso parece, ¿no?
Porque
sí,
sobre todo les cabrea mucho a los restaurantes, a los propietarios, ¿no? Porque puedes tener un montón de críticas buenas, pero con que tengas una mala, ya te baja la media, vamos, al suelo.
Se dispara el puesto y, bueno, y como... vamos, esto era una cosa que teníamos pendiente, ¿no?, de hablar de Tres Paisos.
Sí, sí, sí.
Y la verdad que estamos todos los cocineros. Además, tenemos una anécdota, Javier García y yo, ahora cuando hemos estado en Madrid.
Ahora llamamos a Javier García, sí.
Pues la contará él, porque fue impresionante lo que nos ocurrió allí a la hora de pagar las facturas, ¿no?, lo que nos dio el camarero. Y la verdad que es que esto no sé, me gustaría que esto fuera más serio, lo de las críticas en los restaurantes, porque es que es muy fácil llegar y, bueno, pues me cae mal y voy a escribir sin haber estado allí comiendo, sin haber opinado, o sea, no sé.
Es que creo
mucho.
Que habla gente diciendo que el lunes ha estado tomando merluza y que ni hay merluza en la carta, ni el lunes está abierto, o sea, que, a ver qué pasa.
Bueno, una vez, tengo también otra anécdota de Pablo Kendo, que le criticaron un día Nochevieja cuando no abre. Sí. Es que no abre. Y le criticaron ese día. Es que es impresionante esto, la verdad que tengo.
Perdona que interrumpa.
Estás ahí, que lo estás escuchando. Estás ahí, adelante, porque adelante. Sé que duele eso, ¿verdad?
Chuster, se te oye muy mal. Intenta ponerte en un sitio que no haya por lo menos el viento este que está aquí devorándonos a todos. Claro. A ver, ahora sí mejor,
ahora sí.
Que yo tengo otro de una señora francesa que comió enfrente hace un par de años y el comentario nos lo puso a nosotros, ¿sabes? O sea, también un 1, un 2 o algo así.
Claro, sí. Pero esa es la otra cara de ser el restaurante de referencia del Casar de Cáceres y, bueno, de prácticamente toda la provincia, ¿no? Que dice, bueno, yo he comido en casa Claudio y se está quejando.
Ya está por ahí Javier García, se lo queréis saludar.
Javier, buenos días.
Javier.
Hola, buenos días.
Cuenta tú la anécdota que nos pasó en Madrid, cuéntala.
¿A ti también te destripan Vice o qué?
Vamos a ver, mira.
Sí.
Espero que me escuchéis bien, ¿vale? Porque
sí.
En la calle voy dirección para el coche. Espero que me escuchéis bien. Vamos a ver. Resulta, bueno, estuvimos Manuel Espada y yo en un restaurante en Madrid.
Sí.
Y la preocupación del camarero cuando terminamos la comida era que le pusiéramos un comentario ahí. Y era porque sus jefes lo obligaban a que nos dijera eso.
No me lo puedo creer.
O sea, como te lo digo, ¿eh?
Manipulación, ¿no?
No, porque según se ve, estaban tan obsesionados con este tema que entonces al personal le decían, oye, decirle a la gente que pongan el comentario, ¿sabes? Sí. Llegar hasta qué punto puede llegar todo esto, ¿no?
De cualquier forma, yo quería decir, Javi, que con lo que tú estás diciendo, que se ha abierto un amplio mundo de críticas a través de redes sociales, ya no solamente del portal TripAdvisor, sino en Facebook, Twitter o cualquier red social, que se puede cargar un negocio, es muy fácil, además.
Totalmente, mira, yo le pido a todo el mundo que nos esté escuchando y que haga un comentario, que aquí somos libres y cada uno que haga lo que quiera. Pero que mire que detrás de un negocio
hay muchas familias,
¿vale? Y una crítica mala a un restaurante le hace un daño increíble, ¿sabes? Increíble. Entonces, cuando la haga, hombre, pues en primer lugar que coman ese restaurante, porque el 30% de las personas que ponen comentarios no comen en el restaurante.
Ni va.
¿Eh? Eso es seguro, ¿eh?
Sí.
O sea, lo que estoy diciendo, una verdad, es como un templo. Hay mucha gente que no comen, simplemente van a hacer daño porque le caes mal, porque no le gusta tu negocio, por lo que sea. Entonces, hombre, que lo pienses un poquito antes de hacerlo.
Y también están los otros, que también nos llega a nuestros oídos, de la amenaza que hay en el restaurante, o me invitas a comer o te pongo una crítica que te voy a fastidiar el tema. Eso lo hay. Sí. Y la verdad es que estamos muy dolidos. Esto tiene que ser un...
A ver, yo quiero que hable Fernando, que no tiene nada que ver, no tiene negocio, no es cocinero y es además un usuario de redes sociales. A ver qué opinas.
Bueno, pues sí, yo la verdad cuando viajo tiro de TripAdvisor, no digo que no. Lo que pasa es que, siendo verdad lo que decís, que es cierto que además se ve que muchas veces los comentarios están fuera de lugar y no vienen al caso, pero yo creo que el lector también es importante que las críticas, las buenas y las malas, las lea con cierta inteligencia, ¿verdad?
Y con distancia.
Porque claro, claro, en cuanto uno va leyendo las críticas se va dando cuenta de cuáles son las que predominan, las ordenadas, las coherentes, las razonables, las que tienen que ver con el restaurante, y luego ve algunos picos fuera de lugar, para bien o para mal, que uno dice, bueno, pero es que este o no ha estado, o es amigo o es enemigo, esto no tiene... Quiero decir que hay que saber leer también, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo, exactamente. Eso se ve cuando lees la crítica como diciendo, no creo que este restaurante tenga esta crítica tan mala.
Y luego que la gente se identifique también, sí, es importante.
Eso es lo que más,
¿no?
Eso es lo que más nos molesta.
Fundamental, Carmen. Siendo un anónimo, tú no puedes criticar a nadie.
Exacto.
¿Vale? Tú criticas con nombre... y con DNI, con eso puedes criticar, ¿sabes?
Y a pesar
anónimo,
de todo,
no.
A pesar de todo, ¿ha habido algún restaurante aquí presente que se ha llegado a identificar a la persona que estaba criticando, que estaba denunciando menú, y ya han pedido, por favor, pero ¿por qué? ¿Tiene queja del servicio? ¿Tiene queja de este plato, del otro? Porque haya tenido una experiencia, a lo mejor, menos positiva con un plato, no puede echar por tierra el resto.
El resto, exactamente, solamente por un día.
Hay que entender también una cosa. Mira, yo suelo decir muchas veces, hay un viejo refrán castellano que dice que hasta el mejor escribano echa un borrón.
Sí.
Yo escribo artículos y algunos estarán más o menos bien y otros pues no tendrán ni pies ni cabeza, y entonces pues tengo que comprender que el que me critique ese artículo pues tal vez tenga razón, ese tal vez no sea bueno, pero igual hay otro que es mejor. En este sentido quiero decir que es verdad que puede haber un determinado momento en que uno va a un restaurante de absoluta confianza y ese día por lo que sea pues las cosas no han salido redondas.
Nos ha pasado, tío,
eso
mío.
Puede pasar en cualquier casa, pero uno tiene que tratar de ir viendo la línea. En fin,
claro,
hay un...
la tendencia, acuerdo, la trayectoria que tiene, claro, el restaurante.
A ver, ¿qué dice Javi?
No, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Fernando. O sea, tú no puedes coger y por una comida o una cena echar a perder el trabajo de una plantilla durante un año completo.
Sí, es verdad.
Eso no se puede hacer. Eso es injusto totalmente. Ese día, por lo que sea, el camarero se te ha puesto malo, el cocinero a lo mejor tiene la mitad de la plantilla de la cocina porque ha tenido un problema... Yo qué sé, 30.000 cosas que pueden crecer diariamente en una cocina o en un restaurante. Y eso es injusto, que por una cena o una comida alguien te valore durante todo un año, que eso, claro, suele pasar en algunas guías. ¿Eh?
Pues eso suele pasar con el jamón, Pepe, que también se critica mucho el jamón, ¿verdad?
Yo primero deciros que estoy de acuerdo con Fernando y con lo que se está hablando, pero también tenemos vacunas. Las vacunas son nuestro propio blog, nuestro propio portal de internet, nuestra propia red social, porque yo creo que hoy la persona también busca información no solamente en este, no lo voy a nombrar, porque ya que estáis en desacuerdo con él, en la mayoría yo no lo conozco realmente, no lo uso, pero yo cuando quiero comer en un sitio busco, digamos, directamente... ese restaurante, ese hotel, esa casa rural. ¿Y qué es lo que hago? Leer los comentarios. Y si ese establecimiento es serio, tampoco quitará los comentarios que con crítica constructiva ponen algunos clientes, que normalmente son contestados de forma cariñosa y amigable por el responsable, ¿no? Bueno, pues si ha habido algún diálogo, pues digamos una forma de disculparse, intentaremos que esto no vuelva a ocurrir, porque tampoco es que todo sea maravilloso y todo perfecto, ¿no? O sea, pero todo, desde una crítica constructiva, también se debería de aceptar. Y creo que ahí estamos nosotros para mantener, como tengo yo mi portal del turismo del jamón, o bueno, nuestro centro del jamón hecho arte, nosotros también manejamos...
Con la cuchara de San Andrés.
Exactamente. Entonces, es una forma de manejar nosotros y es una pequeña vacuna con ese daño que nos pueden hacer esas grandes, digamos, operadores.
Oye,
¿no?
Ya que ha tomado la palabra Carmen, perdón, Pepe, me gustaría que hablara de la bellota, ¿no? Porque me parece que es importante que supiera la gente, sobre todo los más jóvenes, que antes se comía bellota y se hacía muchas cosas con las bellotas.
Bueno, pues mira, es curioso. Un trabajo hecho por Juan Pereira y Enrique García... es impresionante cómo la bellota, a pesar de la valoración negativa en el consumo humano del siglo XXI e incluso a finales del siglo XX, pues ha sido uno de los grandes, digamos, alimentos básicos para la humanidad. Se habla de la época de la prehistoria, en Atapuerca se han encontrado restos de castañas asadas, en la época prerromana, en la época romana, a primeros de siglo, donde esa bellota se cogía, es cierto...
Bueno, pero en Atapuerca porque hay una castañera en la entrada...
Bueno, la verdad es que la castaña y la bellota han sido, digamos, grandes aliados de, digamos, lo que son las civilizaciones humildes, ¿eh? Y hay que tener en cuenta que cuando el hombre ya empezaba a sembrar y recoger el cereal, pues el cereal era, digamos, en lo que es en la época de verano, y sin embargo, la bellota viene en ese invierno duro, o sea, que hace una labor importantísima. A ver, Fernando,
va a preguntarle... No, simplemente, al hilo de lo que estaba diciendo Pepe, sí, muy brevemente, y ahora que no nos oye nadie, en la pasada comida de la cuchara de San Andrés el pasado jueves, nuestro hermano cofrade Ladislao Mogollón nos trajo lomo del bueno, lomito, queso del bueno, nos trajo unas cositas, pero del raja y pela del aperitivo, sí. Lo que más nos gustó, a pesar de que en un principio hubo algunas reticencias, fueron precisamente los platos de bellotas, que nos trajo unas bellotas dulces que estaban excepcionales. Así que desde aquí le doy las gracias a Ladislao por traernos lo mejor de la tierra extremeña, que son las bellotas.
Oye, pues ya que tenemos tres cocineros de fuste, ¿habéis cocinado alguna vez con bellota?
No, lo que es el licor de bellota,
no,
lo que
yo no.
Tú no, ¿no?
No.
Bueno, pues
yo lo que sí, yo lo que sí, vamos, Chuster, yo creo que lo habrá visto cada vez que hacíamos los buffets, esto que hacíamos los encuentros de los cocineros, sí. Yo siempre adornaba lo que era mi buffet con la con la capucha, es que me encantaba sí. Ponerla.
Qué bueno.
Bueno, pues deciros que una de las cosas fundamentales para el consumo de la bellota es que tiene un tanino que es tóxico, entonces consumida en cantidades pequeñas no hay ningún problema, o sea, no va a ocurrir nada, ningún perjuicio al cuerpo humano, pero sí cuando se hacen ya temas en harina es conveniente picarla, molerla y lavarla abundantemente, porque con ese lavado, digamos, esa toxicidad se desaparece.
Dicen, yo le preguntaría a Pepe, dicen que para saber cuáles son las buenas hay que estar atento a cuáles son las primeras que comen los cochinos, sí, las más dulces.
Por supuesto, siempre hablamos de que el cochino ibérico es un animal súper inteligente, primero se come la dulce de la encina, luego la amarga de la encina y luego se come la del alcornoque. Y cuando ya no hay nada, se comen las que están picadas con gusano, las que están repasadas. Ya.
El casamiento sí lo habremos comido, ¿no?
El casamiento
lo habremos comido todos, ¿no?
Sí,
lo que es la bellota,
claro.
Y el higo, a mí me encanta. Sí.
Bueno, yo deciros que mi padre, que ha sido siempre un enamorado, y cuando íbamos de caza al salto, sí, por esas fincas de Extremadura, mi padre de vez en cuando se agachaba y probaba, y cuando llegábamos a esa encina dulce decía, niño, carga. Y era espectacular. Luego esas encinas, esas bellotas, perdón, simplemente cuando estaba dulce en crudo, pero cuando las metías en la brasa después de haber hecho ese día de caza esa panceta o esa carne, bueno, espectaculares, o sea, lo recomiendo. Bueno,
Pepe, a ti que te encantan las macroquedadas de este tipo, ya que hay además cocineros de Cáceres y de Badajoz, quedada con chaquetillas blancas, el día 22, sí, organiza, sí, Acociedex, si lo sabe Manuel.
Exactamente, Acociedex organiza con la capitalidad de esto de Iberoamericana el próximo lunes en Mérida, en el Teatro Romano a las 5:30 de la tarde.
A las 5
la chaquetilla la tenemos, la experiencia por lo que hicimos aquí en Cáceres, ¿no?
Cáceres,
Pepe,
claro,
está invitado también, igual que aquí.
Pues Pepe estuvo.
Fui a Cáceres, entonces siempre que haya un tema por así eso, a nivel regional, me sumo y si mi agenda me lo permite, allí estaré con vosotros.
Chaquetilla negra.
Pues el lunes.
Que no se olvide la chaquetilla blanca y las bellotas dulces.
Las bellotas dulces, claro que sí, claro que sí. Claro que siempre hay que apuntar. Bueno, pues vamos a ir cerrando el kiosco. Me queda un minutito y voy a preguntar rápidamente qué vais a comer, porque es una cosa que los lunes me gusta. A ver, Pepe Alba, ¿qué va a comer hoy, Pepe Alba?
Hay un amigo mío que me dice siempre compro lo mismo los lunes. Judías verdes salteadas con jamón.
Manuel Espada, ¿qué va a comer hoy?
Calamares a la plancha.
Uy, qué rico. ¿Y Javi García, qué va a comer hoy?
Garbanzo.
También. ¿Y Schuster, qué va a comer en Badajoz y dónde?
Qué rápido.
No, tengo que volver a casa. Sí, es que estoy con
Mastica.
La hombre.
Qué liado estás, yo.
Ah, que tiene que volver a casa.
Sí, lentejita.
Ah, lentejita. ¿Y Fernando Balbuena tiene pensado?
Pues yo comí el viernes en Marchivirito y comí también, que hasta la próxima semana no vuelvo a comer.
¿Y Carmencita Gómez?
Pues igual que yo además me quedo con el plato central que acapara todo el interés de todos los comensales, de los enamorados, en el Corregidor, que fue el stick tartar, que lo llamó Francisco Refolio, pecado carnal, que le queda espectacular.
Sí, además que lo hemos probado Fernando, Carmen y yo, los tres juntos, y está muy, muy bien. Además lo preparaban muy bien allí con una mostaza exquisita.
Ole.
No hay tiempo para más. Gracias, chicos, a todos, ¿eh? Feliz lunes.
Un abrazo.
De pronto se ha ido el programa, ¿eh? Sí, mañana más, adiós.
Una buena terapia este programa, ¿eh?
Sí, adiós.
Adiós.